esta naturaleza pecaminosa que estaba dentro de Adán era Satanás mismo. Por tanto, cuando la naturaleza pecaminosa de Adán fue terminada, Satanás también fue destruido.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando los libros de Primera y Segunda de Reyes, y en esta ocasión exploraremos los capítulos 21 al 23 de Segunda de Reyes. Un cuadro vale más que mil palabras, y en el Antiguo Testamento Dios nos dio muchos cuadros. En este caso, continuaremos hablando acerca del cuadro de la economía de Dios que nos presentan estos libros históricos, en este mensaje que hemos titulado Los reinados de Manasés, Amón y Josías sobre Judá. Y Jamison Chen ha regresado al programa para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Jamison.
Gracias. Me alegra participar en este mensaje en especial.
Cuando Witness Lee llegó a esta parte del Estudio Vida de Primera y Segunda de Reyes, él tenía mucha carga de hablar acerca de la economía de Dios y los cuadros que aparecen en el Antiguo Testamento. Por ello, me gustaría que usted nos diera una palabra de introducción acerca de este tema antes de entrar en el primer segmento con Witness Lee.
Creo que es muy buena idea que hagamos algún comentario acerca de esto y quizás hagamos referencia a ciertas preguntas o preocupaciones. Witness Lee siempre valoró mucho el relato de la Biblia. Respetó las Escrituras en su totalidad como el aliento de Dios y confió en la precisión del relato histórico. Pero él tenía una carga en su ministerio y fue fiel a esa carga. En el Estudio Vida, en este caso de Primera y Segunda Reyes, su carga principal y prevaleciente fue conectar la historia relatada con la economía de Dios. Y para hacer esto, existen dos maneras. Una manera es la tipología, usando los cuadros provistos por las muchas personas y las diferentes situaciones en esos relatos para mostrar la economía de Dios. La otra manera es mostrar la conexión, más o menos profética, entre determinados desarrollos históricos, como por ejemplo el caso de David con su deseo de edificar una casa para Dios, y la palabra que vino por medio del profeta para decirle que Dios edificaría una casa para él. Como resultado de esto, se produjo una descendencia de David que sería llamada el Hijo de Dios. Por tanto, existe una línea profética incrustada en este relato histórico que apunta hacia el Cristo venidero. Creemos que los que escuchan estos mensajes serán mucho más edificados al recibir el ministerio acerca de la economía de Dios, que simplemente recibir simples hechos históricos que cualquiera puede leer directamente de la Biblia. Esta es la perspectiva, especialmente en esta serie de mensajes del Estudio Vida de Primera y Segunda Reyes.
Gracias, Jamison. Y el hermano Lee, después de revisar todos los datos históricos relevantes, los nombres, las identidades y las actividades de los reyes, regresó una y otra vez a su carga de mostrar que la historia del Antiguo Testamento está vitalmente relacionada con la economía de Dios. ¿Verdad?
Así es. Y por eso queremos decirles a todos los que nos escuchan que en estos mensajes del Estudio Vida de Primera y Segunda Reyes escucharán muy poco con respecto a los reyes de Israel, pero mucho con respecto al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, quien es el centro de la economía de Dios y con respecto a su intención de obtener una expresión corporativa de sí mismo. Todo esto forma parte de lo que somos y de nuestro ministerio. Nuestra carga en el Estudio Vida es mostrar que la Biblia, como un libro de vida, es un libro que tiene como pensamiento central la economía de Dios, la cual es el arreglo de Dios para impartirse a sí mismo en nosotros por medio de Cristo, a fin de hacernos su expresión corporativa, la cual es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Pues bien, esta es nuestra carga y este es nuestro ministerio.
Amén, Jameson. Gracias por esta palabra de apertura y aprecio mucho todo lo que usted acaba de decir. Bien, con estas palabras como trasfondo, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida de Primera y Segunda de Reyes. Adelante.
The history in the Old Testament.
La historia relatada en el Antiguo Testamento
is put into the Holy Scriptures.
Ha sido puesta en las Santas Escrituras, en los 66 libros, para presentarnos un panorama muy vívido de la economía de Dios. Pero ver esto no es muy sencillo. Es como ver un árbol. Podemos ver las ramas externas y también el tronco, pero es muy difícil ver cuál es la esencia del árbol. Actualmente, los fabricantes de medicinas pueden ver la esencia de las plantas. En muchas medicinas está la esencia de las plantas. ¿Pueden ver esto? Tal como el árbol, hay una historia y podemos ver en la historia de la Biblia que el primer rey, conforme al corazón de Dios, fue David. Y luego vinieron muchos otros reyes que hicieron cosas malignas como Acab, etc. Pero ver esto no tiene mucho significado, porque es como ver las hojas de un árbol. Nosotros, como estudiantes de la Biblia, necesitamos obtener la esencia. En esta historia, vaya, podemos ver que David quiso edificar un templo para Dios. Él vio que esto era maravilloso y quería agradar a Dios. Y como era un hombre, conforme al corazón de Dios, sabía que Dios deseaba una morada en la tierra. Así que quiso hacerlo para Dios. Entonces, inmediatamente, vino Natán, el profeta de Dios, para detenerlo. Y le dijo, David, tú no tienes que hacer eso, pero Dios quiere que sepas que Él quiere edificarte una morada a ti. Jehová no te está pidiendo que hagas un templo para Él. Así que Dios le dijo, mediante una profecía dada en tipología, que de él saldría una simiente y que esa simiente sería el Hijo de Dios. ¡Oh! Debemos conocer toda la Biblia para entender esto. Y podemos decir ahora, estoy muy claro respecto a cuál es su esencia.
Jameson, aprecio mucho que necesitamos conocer toda la Biblia para estar claros en cuanto a la esencia del pensamiento de Dios en el Antiguo Testamento. Podemos conocer la historia que nos presenta la Biblia, la cual es como un árbol con su tronco y sus ramas. No obstante, ¿cuál es la esencia de lo que Dios está tratando de decirnos mediante la historia de los reyes? Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco más este pensamiento?
Con gusto, Víctor. David tenía el deseo de edificarle una casa a Dios. Luego intervino el profeta Natán para decirle que él no necesitaba edificarle una casa a Dios. Y entonces le habló acerca de la simiente de David, la descendencia de David, que llegaría a ser el Hijo de Dios. Históricamente hablando, la simiente de David fue Salomón, quien edificó el templo como la casa de Dios en lugar de David. Pero en su significado profético y tipológico, la simiente de David es Cristo. Mi punto aquí es que en Génesis 3, después de la caída del hombre, Dios profetizó concerniente a la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa simiente de la mujer es Cristo, lo cual nos indica que el Antiguo Testamento en su historia finalmente culminará con Cristo como la simiente de la mujer. En Génesis tenemos las profecías concernientes a la descendencia de Abraham, y Pablo hace referencia a esto en Gálatas capítulo 3, versículo 16, donde dice que la descendencia de Abraham es Cristo. Después, avanzando en la historia hasta el tiempo de David, él tendría una descendencia que no solo sería Salomón, sino Cristo como el hijo de David. Mi punto aquí es que existe una línea que corre a lo largo de la Biblia que nos conduce a Cristo. No debemos perder de vista esta línea cuando estudiamos los detalles en Primera y Segunda Reyes. Lo que sucede aquí de manera intrínseca es que hay un desarrollo histórico que haría que esa simiente, esa descendencia, naciera. Cristo nacería no solo para lograr la redención, sino para llevar a cabo la economía eterna de Dios, a fin de obtener la Iglesia como su expresión corporativa. Por lo tanto, no es un asunto arbitrario que nosotros hayamos decidido profundizar más allá del texto de la Biblia, para poder ver que en el centro de la narrativa histórica encontramos esta línea de desarrollo respecto a Cristo como la descendencia, a Cristo como la meta de la historia y a Cristo como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Jamás debemos perder de vista a Cristo. Esa es la razón por la que en el ministerio respecto a los libros históricos, el hermano Lee muestra los paralelos que hay con Isaías capítulo 9, versículo 6 y con Isaías capítulo 7, que nos presentan la profecía respecto a Emmanuel. Necesitamos recordar que los profetas estaban entremezclados con la historia y profetizaron con respecto a la venida de Cristo. Esto le permitió al hermano Lee y a nosotros tocar los significados intrínsecos de los libros de historia. La historia es el escenario para llevar a cabo la economía de Dios, conforme al deseo del corazón de Dios, y el enfoque y centro de dicha economía es Cristo mismo.
Gracias, Jameson. Esto me recuerda un comentario muy animante que dijo un teólogo después que leyó algunos de nuestros libros. Él dijo, ustedes están centrados en Cristo. Ven a Cristo en todo. Si alguien desea decir algo acerca de nosotros, podría decir lo mismo que dijo este teólogo. Esto no nos molesta para nada, ¿verdad?
Por supuesto que no, Víctor. Recibimos una carta de un educador teológico muy reconocido, que había sido el presidente de un seminario muy prestigioso. Le habíamos enviado una copia del Nuevo Testamento versión Recobro, y después nos escribió una carta diciendo que no solo estaba usando esta Biblia para hacer sus devocionales, sino que además dijo textualmente, aprecio mucho su cristología tan elevada.
Gloria al Señor. Así es. Nosotros estamos centrados en Cristo y tenemos una cristología muy elevada. Desde cualquier ángulo que lo miremos, esto es un halago para nosotros.
Claro que lo es. El estudio vida es en realidad un estudio acerca de la vida que está en Cristo. Como dice 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Puesto que la vida está en el Hijo, sería imposible tener un estudio vida sin que este sea un estudio Cristo. Y no podemos tener un estudio Cristo sin tener un estudio acerca de la economía de Dios. ¡Alabado sea el Señor! En este ministerio, lo que tenemos es un estudio vida, un estudio Cristo, un estudio economía de la Biblia.
¡Amén! Bien, esto nos conduce a nuestra experiencia de Cristo, lo cual es el tema de los siguientes segmentos. Así que escuchemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
Christ was God.
Cristo era Dios.
Becoming a seed of David.
Que vino a ser la simiente de David. Lo cual indica que Dios mismo llegó a ser algo humano. Dios, quien es divino, llegó a ser la simiente de un hombre, de David. Y finalmente, esta simiente era Jesús, el Dios hombre. En Génesis 1 está Dios, y en Mateo 1 está Jesús. Jesús está aquí, el Dios hombre. ¿Pero qué fue lo que hizo este Dios hombre? Este Dios hombre entró en la muerte, fue crucificado, y mediante esta muerte el Dios hombre logró la redención. Y además, en esta muerte terminó la vieja creación, incluyéndonos a usted y a mí. Su muerte primero nos dio fin y luego nos redimió. ¿Cómo entienden ustedes la muerte de Cristo? No es algo insignificante. Comprender el verdadero significado de la cruz. Este maravilloso Dios hombre, Jehová el Salvador, su muerte es una muerte todo inclusiva. Terminó la vieja creación, le dio fin a nuestro viejo hombre y crucificó a Adán en la cruz. ¿Y quién fue Adán? Adán fue una criatura creada por aquel que murió en la cruz. No obstante, cuando Cristo murió en la cruz, él murió como el postrer Adán, el último Adán. ¿Alguna vez habían comprendido el significado de la cruz de esta manera? Es maravilloso. Así que aquel que creó a Adán le dio fin a Adán en la cruz, mediante su crucifixión.
Jameson, esta ha sido una palabra maravillosa. No sé qué tanto necesitamos decir al respecto o si podamos añadir algo. Así que quisiera pedirle que nos diga algo brevemente acerca de lo que acabamos de escuchar.
Estoy de acuerdo con usted. Necesitamos simplemente recibir esta palabra fiel en cuanto a la crucifixión de Cristo. Si queremos obtener la vida, si queremos obtener a Cristo y si queremos obtener la economía de Dios como nuestra realidad, necesitamos darnos cuenta que todo esto se produce como resultado de la crucifixión de Cristo. Así como dijo Pablo, hemos determinado no conocer nada más que a Jesucristo y a este crucificado. Cristo es el centro de la economía de Dios y la cruz de Cristo es el centro de operaciones de Dios en su economía. Alabado sea Cristo y aleluya por la cruz.
Amén, amén. Con esto, vayamos de una vez al segmento final con Winnesley. Y luego, usted y yo continuamos con los comentarios finales. Adelante.
Within Adam,
dentro de Adán,
there is a sinful nature.
Estaba la naturaleza pecaminosa.
So when Adam,
por tanto, cuando Adán fue terminado en la cruz, el pecado que estaba dentro de la naturaleza de Adán también fue terminado. Y no solo eso, sino que esta naturaleza pecaminosa que estaba dentro de Adán era Satanás mismo. Por tanto, cuando la naturaleza pecaminosa de Adán fue terminada, Satanás también fue destruido. Esa es la razón por la que Hebreos 2:14 nos dice, así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo en la cruz destruyó a Satanás. Además, deben saber que Satanás hizo que las personas caídas fuesen en pos del mundo, el cual es uno con Satanás. En Juan 12:31 se nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Por tanto, cuando la cruz le dio fin a Adán, le dio fin a la naturaleza pecaminosa, le dio fin a Satanás y también le dio fin al mundo. Ahora, el viejo hombre, el pecado, Satanás y el mundo, todos han sido terminados en la cruz de Cristo. ¡Qué muerte tan maravillosa! Mientras tanto, por el lado positivo, cuando Cristo murió, liberó la vida divina que estaba dentro de él para impartirla en todas aquellas personas que han sido escogidas por Dios y que han sido redimidas por Cristo. Y todo esto fue la regeneración, o sea, el obtener la vida divina. Y luego, él entró en resurrección y llegó a ser el Espíritu vivificante. Entonces, ¿dónde están ustedes ahora? Nosotros debemos ser personas que vivimos en resurrección durante todo el día, para así llegar a ser miembros de Cristo. Y este Cristo no es solamente la cabeza, sino también es el cuerpo. Es decir, Él es un Cristo corporativo. Esta es la esencia misma de la economía de Dios.
Gloria al Señor por darnos esta palabra tan estupenda. Iniciamos hablando de la economía de Dios, de la esencia de la economía de Dios, y ahora estamos concluyendo con la esencia de la economía de Dios. Aprecio el proceso por el cual pasó nuestro Señor para que todos nosotros podamos vivir en resurrección todo el día. Ciertamente, esto es maravilloso. ¿Verdad, Jameson?
Así es, Víctor. Sin embargo, quisiera preguntar, ¿qué significa vivir en resurrección? Necesitamos ver que este es un pensamiento revolucionario. En 1 Corintios capítulo 15, hay un contraste entre el primer hombre, Adán, y el postrer Adán, Cristo. Si nosotros vivimos por la vida natural de nuestra alma, si vivimos de manera natural, eso significa que vivimos por medio de la vieja creación, por medio del viejo hombre, y ahí no está la expresión de Cristo. Al pasar por los procesos de la economía de Dios, Cristo entró en resurrección después de pasar por la encarnación, el vivir humano y la muerte. Al hacer esto, Él llegó a ser el Espíritu vivificante, el Espíritu de realidad, el Cristo neumático, para poder entrar en nosotros. Y el Cristo resucitado vive en nosotros, con la meta de hacer que nosotros también vivamos en resurrección. Pues bien, esto significa que si nosotros tomamos el camino de la cruz, negando nuestra vida humana natural, para vivir y andar en nuestro espíritu regenerado que se ha mezclado con Cristo como espíritu vivificante, entonces estaremos viviendo y andando en resurrección. De esta manera, seremos la nueva creación y la expresión corporativa de Dios. Pablo comprendió esto y lo demostró en Filipenses capítulo 3, al declarar que la meta de su búsqueda de Cristo era conocer el poder de la resurrección de Cristo, e incluso conocer la superresurrección de entre los muertos. Esa será la resurrección de aquellos que reinen juntamente con Cristo durante el milenio. Pero en nuestra experiencia diaria, se refiere al proceso de ser resucitados en todo nuestro ser. De esa manera, seremos constituidos de Cristo, quien es la vida de resurrección, y llevaremos una vida en resurrección. Entonces, todo aquello que hagamos, ya sea amar o servir al Señor, orar o alabar o laborar para predicar el Evangelio, todo estará en resurrección. Y si está en resurrección, está en Cristo, está en el Espíritu y está en la esencia de la economía de Dios.
Tengo que dar un fuerte amén a todo lo que usted nos acaba de compartir. Tenemos un sentir interior dulce de que Cristo, como la vida de resurrección, ha sido expresado de manera fresca y nueva en este programa. Y esperamos que muchos buscadores genuinos que escuchan este mensaje puedan probar e ir en pos de Cristo, el Espíritu vivificante, como la vida de resurrección. No hay duda, quisiera permanecer más tiempo hablando de este tema tan excelente, pero el tiempo se nos agotó. Muchas gracias, Jemison, por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Jemison Chen la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.